Bueno, ya estamos de regreso con la segunda parte del portal y le doy la bienvenida a Nora Beatriz Díaz Gotelli, ella por supuesto experta en nueva medicina germánica, decodificación transgeneracional, terapia floral, numerología terapéutica y muchas cosas más. Nora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a hacer como un cierre de este capítulo porque es el tercer programa que nos estamos ocupando de esto que se llaman patologías oculares. Y hay que tener en cuenta, bueno, hoy vamos a tratar dos temitas en especial, pero siempre estamos hablando de un órgano complejo como es el ojo, y la mayoría de los tejidos del ojo están controlados por nuestra corteza cerebral, o sea que implican de base un conflicto de separación. Conflicto de separación, estamos hablando de un estrés visual, o sea, no quiero separarme de, o quiero separarme de, con la tonalidad de lo que estoy viendo o lo que vi. ¿No es cierto? Siempre es lo que estoy viendo o lo que vi. Pasado por ese filtro, pasado por el filtro del ojo. Y entonces, como tomé nota de en el último programa, una de las cosas que varias personas pidieron es este famoso síndrome del ojo seco, que también se
Sí.
llama síndrome de Sjögren,
Muy frecuente.
frecuente, frecuente sobre todo según dice la medicina, porque siempre vamos a las definiciones médicas para después encontrar el sentido biológico, que es el camino, ¿no? Para poder salir de este conflicto. La medicina dice que es una afección que se asocia a una sequedad ocular y muchas veces también conjuntamente se da una sequedad en la boca, o sea, falta de saliva, que afecta especialmente, dice, a las mujeres a partir de los 40 años y que la medicina lo atribuye a algo que es consecutivo a estas enfermedades llamadas sistémicas, como puede ser un lupus, una poliartritis, como puede ser una esclerodermia también, o muchas veces como un coletazo de alguna autoinmune, que puede ser la tiroiditis o esa famosa hepatitis C, que es la llamada hepatitis crónica. ¿Cuál es la sintomatología que produce? Hay una sensación de ardor en el ojo y al parpadear se siente como una arenilla, porque en realidad esa sustancia acuosa que se llaman lágrimas son un lubricante para que nosotros podamos parpadear el ojo. Pero
Bien.
vamos a ver cuál es el sentido biológico de que esa sustancia lubricante, que es la que produce las lágrimas, no se segregue, teniendo en cuenta que, ojo, acá estamos hablando de que los lacrimales, que son dos glandulitas, no estén obstruidos, ¿no? Porque ahí ya es otro tema
Sí.
donde está implicado otro conflicto. Pero no estando los lagrimales ocluidos, entonces, ¿cuál es el sentido de que no haya lágrimas? En realidad, tiene que ver con un conflicto de tener que tragarse las lágrimas. Es decir, a ver, por alguna razón o circunstancia, la persona siente, piensa o dice, no me van a ver llorar nunca más. Hay que reprimir esa emoción frente a, de pronto, recordemos, ¿no? Lo del choque biológico, inesperado, dramático y vivido en aislamiento. Entonces, alguien que está viendo, pasado por el filtro del ojo, un drama espantoso, necesita mostrar una imagen de estoicismo. no me van a ver llorar.
Como de fortaleza, como que si no
Sí,
te afectara.
como de represión
Ajá.
fundamentalmente, más que fortaleza, porque el acto de llorar no, o sea, es una creencia que llorar exprese una debilidad en sí, porque llorar expresa una emoción, no una debilidad. No necesariamente somos débiles porque lloramos por algo que nos entristece o lloramos por algo que nos alegra o nos conmueve también, ¿no es cierto? La
Bien.
lágrima es la expresión de una emoción, como lo puede ser la risa, la carcajada también, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar en qué momento esta persona dijo, no me van a ver llorar. Tengo que reprimir mis emociones, que no me vean llorar. Y cómo el agua la asociamos a la madre también, a ese arquetipo materno, también hay que buscar qué tipo de conflicto hubo con mamá, y siempre es con mamá, sobre una mamá que no muestra sus emociones, una mamá que no llora, que no expresa, porque también esto puede ser un patrón de comportamiento aprendido y adquirido a través de haber visto durante muchos años una mamá estoica o una mamá que
Claro.
reprime sus propias emociones. ¿Sí? Y después, el otro tema que quería hablar es el tema.
Perdón, antes de
Sí,
que pases
sí,
con el
sí.
otro tema, porque tenemos una consulta de María.
Claro.
¿Qué pasa cuando están los lagrimales obstruidos? Me tengo que operar, pero me cuesta tomar la decisión.
Bueno, primero que la obstrucción del lagrimal, como la obstrucción de cualquier conducto, es en la fase de reparación, ¿sí? De un programa biológico, porque en la fase
Bien.
activa, ¿qué pasó con esos conductos lagrimales? Se ulceraron. ¿Está?
Ajá.
Se ulceraron. Y acá estamos hablando de un conflicto de separación también. ¿Estamos? Entonces, a veces es necesario el procedimiento. Como yo digo, la medicina oficial funciona muy bien en el trauma, en lo que estamos durante mucho tiempo, o en una fractura, por ejemplo, por supuesto,
Ajá.
¿no? Entonces, acá el programa biológico está en la fase final. Cuando el cerebro manda material de reparación y hace una oclusión de los conductos lagrimales. Por supuesto que esto es incómodo, es molesto y hasta se puede tornar en una fase infecciosa. Por eso yo le digo a María, mira, no tengas miedo, ponelo en manos. Haciéndote, por supuesto, cargo, revisando qué es lo que pasó, porque esto no quiere decir que el conflicto no se vuelva a repetir.
Claro.
Porque cuando nosotros ya tenemos esa información, frente a un estrés visual, el conflicto se puede volver a repetir. Pero es una intervención muy simple, donde realmente es una liberación para la persona y evita un montón de síntomas. Esto es así, no neguemos la medicina, porque como decía el doctor Hammer, necesitamos médicos de manos calientes, decía él,
Claro.
que actúen cuando tengan que actuar. Estamos, lo que sí es prestar atención en qué fue, cuál fue el impacto que yo recibí que hizo que esos lagrimales se obstruyeran, en primer lugar se ulceraran. Entonces, en cuanto al contenido de las lágrimas, ¿de qué cosa yo me estaba separando? Y generalmente tiene que ver con algún duelo, con alguna muerte, Y muy más precisamente con algún familiar cercano,
Qué importante lo
asociado a
que
una
mencionas.
pérdida, claro.
Y una vez que conectamos, que identificamos el origen del conflicto, ahí empieza la liberación.
Ahí empieza la liberación. Ahí empieza en primer lugar la degradación del edema que está en la parte de atrás de la cabeza, que es toda el área que controla, de donde salen los nervios, que controla todo lo que es nuestro sistema visual. Y una vez que nosotros entendemos a qué creencia nos aferramos, para que se produjera esto, hay que empezar a modelar lo que queremos ser, cómo queremos vivir y poner en acción eso en el día a día para que el conflicto no se repita. Es muy importante. Es muy importante porque lo que uno ve en la consulta es que el consultante, el que está del otro lado, desconoce absolutamente las herramientas, es decir, está en un estado de vulnerabilidad tan grande y a veces de entrega hacia otros, o sea, entrego, delego en otro la responsabilidad sobre mi salud, que no veo mis herramientas, mis propias herramientas autosanadoras, autorreparadoras, porque nuestro organismo va a tender siempre al equilibrio, Leti, siempre va a tender a eso que se llama homeostasis.
Sí, qué importante lo que decís, Nora.
Claro. Bueno, y otro tema importante es el de las maculopatías, que también es algo que bastante frecuente uno escucha. ¿Qué sería la mácula? A ver, la mácula está en el centro de la retina, bien al fondo del ojo. Ahí hay como un pequeño hundimiento que se llama fóvea. Y aparece, se ve visualmente como el punto más clarito de la retina. Esa es la parte de la precisión de la imagen. O sea, en ese punto la imagen es precisa. Y es la zona donde se efectúa una discriminación, fundamentalmente de los colores, porque es el área de la lectura, de los pequeños detalles. Entonces, el conflicto siempre va a estar relacionado con pequeños detalles. ¿Qué pasa en la fase de reparación? Se produce un edema en esa zona, se llama edema macular, y tiene que ver con un conflicto biológico en el cual para esa persona era vital discriminar algo en el mínimo detalle. A ver, te voy a dar un ejemplo con una frase. Esto me pasó por no haber prestado atención a la letra chica del contrato. ¿Viste que
Uf.
cuando uno firma un contrato siempre hay un párrafo con letra chiquita que no lo leemos y
Sí.
terminamos firmando? Bueno, a ver. Acá estoy haciendo una analogía porque para nuestro cerebro, esto sería algo real, ¿no? Pero para nuestro cerebro, lo real y lo simbólico es exactamente lo mismo. Entonces, en cualquier situación vista, vivida, como que no presté atención a los detalles mínimos, como que caí en una trampa por no haber discriminado los detalles, entonces en una tonalidad visual se va a afectar esa área del ojo. ¿Se
Mira vos,
entiende? Claro.
sí.
Y por ejemplo, para dar un ejemplo, yo he tenido un caso, hay algo que se llama, que todavía es un conflicto más grande, que se llama agujero macular, que se
Ah.
produce como un agujerito y tiene que ver con conflictos repetitivos. Y mira esto, era una señora que estaba a cargo del cuidado de su mamá anciana y su mamá Era una señora muy mayor con una diabetes sumamente avanzada y tenía las piernas con úlceras muy grandes. Entonces, el hecho, encontramos, viendo, buscando, revisando, preguntando, que el hecho de este acto repetitivo de tener que higienizar las úlceras de su mamá, que ella, para ella era algo sucio, era algo que le repugnaba, que no tiene nada que ver con el amor, ni con el vínculo, ni no, porque, a ver, el tema del cuidado de los enfermos, algunos pueden y otros hacen lo que pueden, y esto es así.
Tal cual.
Entonces, es la vivencia particular y única de la persona de estar presenciando todos los días algo que para ella era sucio y por lo cual también tenía que reprimir lo que sentía y no podía, por supuesto, decir nada al respecto. Entonces, pero también estamos hablando otra vez de esos pequeños detalles, ¿no es cierto? Por eso la consulta es tan importante. La pregunta y la pregunta y la pregunta, porque ante la pregunta respuesta, ante la pregunta correcta, perdón, vamos a tener la respuesta correcta. Y esta
Claro.
respuesta correcta se evidencia a través de una conmoción del otro. Es decir, ¿qué es una conmoción? ¿Es que rompa en llanto? No necesariamente, pero se nota en la actitud corporal que la persona cuando expresa algo que estaba muy, muy guardadito en su comportamiento corporal, enseguida se pone en evidencia, como eso, como una conmoción, ¿no?
Mira qué precisa la palabra. Te quiero acercar un comentario de Imelda que
Claro.
dice, ese síntoma físico me muestra que es necesario observarme.
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Detectives. Tenemos que ser detectives de nosotros mismos. Y la observación pasa en primer lugar por el pensamiento, porque el pensamiento va a ser el desencadenante de las emociones. Y esas emociones son las que van a producir un desequilibrio.
Bien.
Porque tenemos que entender algo. Donde hay incoherencia, donde hay caos, donde hay entropía, hay fallas en la salud. Donde hay coherencia, no hay fallas en la salud. ¿Y qué significa la coherencia? Teniendo en cuenta que nosotros no podemos evitar los choques biológicos, porque por algo se llaman inesperados, pero sí, frente a algo que nos sacude, inmediatamente tenemos que ir a buscar qué es lo que nuestra mente generó, en forma de pensamiento. Ahí es donde tenemos que ir a indagar para poder, y muchas veces hacemos el rol del arquero. ¿Qué rol juega el arquero en un partido de fútbol? Detener la pelota antes que entre al arco.
Claro.
Entonces, esta actitud de observación, y esto está comprobado desde la física cuántica, cuando uno se remite al experimento de la doble rendija, ¿qué te dice este experimento? La mirada del observador modifica lo observado. Quiere decir que nuestra mirada modifica la realidad. Entonces, ¿de qué se trata adentrarse en esto de la medicina germánica? Y yo siempre recalco, y para el que me lo siga pidiendo, porque este año lo hice totalmente en forma gratuita, las 5 leyes biológicas yo las tengo grabadas, y quien me los pida por mail recibe los 5 videos.
Muy
Pero
bueno
digo,
eso.
el conocimiento de las 5 leyes biológicas es algo que tiene que estar en todos los hogares.
Totalmente.
Teniendo ese conocimiento y adquiriendo ese hábito de la observación o autoobservación, como vos bien decías, es donde nosotros podemos llegar a evitar que un proceso se agrave. Podemos llegar a decir, ah, bueno, ya me di cuenta de esto. Y si llegué a este punto, voy a hacer algo para revertirlo, para salir de este conflicto, o aún que no se repita más, que no tenga recaídas en conflicto.
Bien, bien. Ay, Nora, se nos voló el
Sí, me
tiempo. Hay
imagino,
consultas
pasa muy rápido.
que quedaron
Pero,
afuera. Te lo dejo para la próxima. Contracciones oculares intermitentes. Si
ok,
quieres, te lo dejo para.
bueno, yo les digo, vean los programas anteriores porque hablamos estos temas y están, sí, pero de todas maneras, el que quiera me puede escribir por WhatsApp o me puede escribir por mail y evacuamos esa consulta como corresponde, ¿eh?
Perfecto, perfecto. Ya digo todos tus datos para que todos te
Dale,
puedan contactar por las
dale,
cinco
dale,
leyes o por las consultas que tengan. El
dale.
WhatsApp de Nora es más 54 911 51 78 69 51. El mail Nora Díaz Goté Lee con doble T y doble L @gmail.com. Facebook Salud Conciencia. Instagram Nora-Velarga.-Díaz.
Muy bien. Bueno,
Gracias, Nora.
Leti, un beso grande, gracias a ustedes y nos vemos prontito.
Nos vemos prontito. Gracias, Nora, por todo y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Atma Namaste para todos. Hasta el próximo portal.
On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar